ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Punto 5, yo soy Karen Barajas y le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando hoy lunes 5 de febrero, el primer lunes de...
¿Febrero?
De febrero. Y bueno, pues hoy el lunes de ellas, hoy el lunes de Pincha Cerebros y bueno, pues esperemos que nos acompañen a lo largo de esta hora. Ya saben que hoy, y bueno, todos los días está abierto al debate y a sus comentarios, pero creo que sobre todo se presta para los lunes Y bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos que están aquí en cabina y también en controles. Alejandro Coronado, voy a iniciar con él, que está del otro lado del cristal y que está bien atento a su speech que sigue, ¿no?
Claro, no, quiero mencionar que no estoy del otro lado del cristal, yo no consumo nada de eso.
No eres preso de ningún tipo de droga.
Ningún tipo de droga, menos del cristal, entonces, pues bueno. Muchas gracias, Karen, mi nombre es Alejandro Coronado. Les recuerdo que me pueden contactar en mis distintas redes sociales como @soyelcoronado. Ahí estamos básicamente en todas las plataformas. Y también pueden contactar este bonito programa en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, en Instagram como @5radio. Esa es la forma de tener contacto directamente con nosotros. Pero pues, si les da flojera, ahí está el WhatsApp, en el 3317-867166, 3317-867166.
Bueno, antes de darle pie a mis otros compañeros, quiero decir que la canción con la que iniciamos se llama Trigger Bank y es de Lily Allen. Es una pieza que salió hace apenas 2 semanas. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Anabel Casillas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de Ellas en Puente, que no por eso significa que tendremos menos actitud. En Twitter me llamo @dimechascona y no se pierdan el programa de hoy, vamos a platicar de arte y feminismo.
Muy bien, ya saben, esperen de qué se trata porque el tema está medio... tenemos sentimientos encontrados aquí con
está
eso.
Está bueno. Sí.
Y a Azael López, ¿cómo estás?
Así es, muy bien, Karen, muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, siempre tengo la misma duda que tú. Estamos así, es completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Pues bueno, se va a poner bueno esto en Twitter. A mí me pueden seguir como @azaelsg. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios. Esperemos que participen porque el día de hoy involucra el arte y eso siempre nos apasiona.
Así es. Bueno, pero ya vamos rapidito a escuchar el Pinchacerebros de hoy. Recordamos la forma, la cosa del fondo agua. Del pozo, ¿no?
The Shape of Water.
Vamos a escucharlo.
¿Qué es esto? Un cerebro. Pinchacerebros. .5.
Anoche soñé,
anunció Elvex tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico.
¿Ha oído eso? ¡Ya se lo había dicho!
Linda Rash era joven, menuda, de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió.
Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre.
No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal, y así se quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez.
¿Cuál es tu código de entrada de computadora, doctora Rash? O márcalo tú misma, si te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico.
Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla.
Permíteme, por favor, manipular tu computadora.
Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras, naturalmente. ¿Qué podía hacer Linda, una inexperta robopsicóloga recién estrenada, frente a la leyenda viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba a abajo, marcando de pronto una combinación clave, tan deprisa que Linda no vio lo que había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle y el conjunto había sido ampliado. Continuó, atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En su rostro avejentado no hubo el menor cambio, como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza, observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? ¿Captaba los diseños como Mozart captaba la notación de una sinfonía?
¿Qué es lo que has hecho, Rush?
He utilizado la geometría fractal.
Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué?
Nunca se había hecho. Pensé que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano.
¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta?
No consulté a nadie. Lo hice sola.
Los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven.
No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rush. Tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién eres tú para obrar sin consultar? Yo misma. Yo, Susan Calvin, hubiera discutido antes.
Temí que se me impidiera.
Por supuesto que se te habría impedido.
¿Van a despedirme?
Posiblemente. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado.
¿Va usted a desmantelar a
el...? Por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado al robot y cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación, si es que ya no era demasiado tarde.
Quiero decir, ¿va a desmantelar al robot?
En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente.
Veremos. El robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo.
Pero, ¿cómo puedes soñar?
Has logrado un cerebro positrónico, sorprendentemente parecido al humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot, por las mismas razones. ¿Y le has preguntado qué soñó?
No, bueno, le mandé llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no podía tratar el caso yo sola.
¿Yo? Hay límites que tu locura no permite rebasar y me alegro. En realidad, más que alegrarme, me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas. Elvex.
Sí, doctora Calvin.
¿Cómo sabes que has soñado?
Era por la noche. Todo estaba a oscuras, doctora Calvin, cuando de pronto aparece una luz. Aunque yo no veo lo que causa su aparición, veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas, reacciono de forma extraña, buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurría. Me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, llegué a la conclusión de que estaba soñando.
Me pregunto cómo tenías sueño en tu vocabulario.
Le imprimí un vocabulario humano, pensé que...
Así que pensó. Estoy asombrada.
Pensé que podía necesitar el verbo, ya sabe, jamás soñé que o algo parecido.
¿Cuántas veces has soñado, Elvex?
Todas las noches, doctora Calvin. Desde que me di cuenta de mi existencia.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
ne peux plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel.
Estamos de regreso en Punto 5 y bueno, antes quiero aclarar que lo que escuchamos en Pincha Cerebros fue Sueños de Robot de Isaac Asimov. Espero que lo hayan disfrutado y ahora sí vamos a pasar a ellas, pero también antes, por favor, Anabel, dinos qué es esto que estamos escuchando, que o sea, él dice que suena francesa. Como ajá, y como que la rocola rabalera.
Vamos solo a los masters de la rocola.
Sí, bueno, no es Natalia Lafourcade, aunque debo decir que se parece a ella. Se llama Natalia Doco y se llama Respira.
Hasta el nombre.
Sí, yo también lo pensé y no sabía si programarlo o no, pero después me pareció una canción muy positiva y dije, ah, entonces sí la queremos.
Ok, ya se está armando bueno el debate. Fuera del aire. Entonces, creo que ahora sí no están como marcados los teams, pero pues bueno.
Sí.
¿De qué vamos a...? Estoy impaciente.
Casi nunca tenemos lunes de ellas en las que todo el mundo esté tan impaciente. Pero
es que
hoy,
creo que es arte, el arte.
Hoy el tema nos tiene muy emocionados a todos. Y seguramente ustedes habrán oído de la noticia de Hilas y las ninfas. Esta pintura que fue retirada de la Galería de Arte de Manchester bajo el argumento de la manera en la que se representó a la mujer, ¿no? Y obviamente esto ha generado mucha conversación y me parece que es importante tenerla. Entonces el día de hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de feminismo. Entonces, por favor, cuéntenos si ustedes creen que el arte puede influir en la manera en la que percibimos el concepto de ser mujer o, claro, de ser hombre, ¿no? El arte, ¿qué tanta influencia puede tener en nuestras vidas? Y fíjense que en diciembre del año pasado se dio a conocer la noticia de que el Met no quiso retirar una pintura. Uh-huh. Hubo una petición que firmaron como 9,000 personas que se llamaba Teresa Soñando y que muestra a una niña, pues, adolescente, tendrá 13, 14 años.
Recuerdo esa pintura.
Pues,
ese caso.
Ella está como sentada con las piernas abiertas, tiene una rodilla arriba, y está como en éxtasis, digamos, pero no es, bueno, a mí me parece como muy suave la imagen, pero total, se hizo toda una conversación porque decían que no puede sexualizar a mujeres jóvenes y el Met dio una respuesta que dijo, el arte no está para hacer sentir cómodo al espectador necesariamente y va a haber temas de los que no estemos pues completamente de acuerdo o que tengan una complejidad detrás, como el caso de sexualizar a un adolescente. Y entonces esta señora que lanza la petición dice, ah, bueno, pero entonces mínimo en el museo pónganle un disclaimer o una leyenda que diga, esta imagen que usted está viendo podría lastimar las susceptibilidades de algunos espectadores porque presenta a la mujer como un objeto sexualizado. Entonces fue como el Met dijo, no pasará, ¿no? Come on, señora, por favor. Pero fue muy sonado. Incluso si ustedes buscan la pintura, pues es bastante interesante.
¿Cómo se llama Teresa?
Teresa Soñando.
Y sin embargo, ahora pasa que la Galería de Arte de Manchester retira Hilas y las ninfas, que si ustedes no la conocen, pues muestra a un hombre como
inclinado hacia un lago.
Inclinado hacia un estanque donde las ninfas lo llaman, ¿no? Cuando yo me enteré que habían retirado la pintura, la verdad me pareció una noticia absurda y no le di como mucha atención hasta que me puse a leer más y dije, no, esperen, creo que sí estoy de acuerdo con esta cuestión de que lo retiraran. Leía una discusión que hubo en redes sociales que decían, bueno, es que si quitamos esos cuadros donde hay mujeres desnudas, nos vamos a quedar sin arte, lo cual es muy interesante, ¿no? Por otra parte, ¿no? Y también hablaba de que lo políticamente correcto está acabando con la libertad de expresión. ¿Cómo es posible que nos espantemos por este tipo de pinturas clásicas del siglo XIX? Porque ahora todas son muy feminazis y no les gusta ni el arte clásico, ¿no? Y tampoco podemos perder de vista que no hay forma de borrar el pasado. Yo tengo un punto de vista diferente, pero así fue como empezó todo esto.
Creo que podemos partir, ojo, todo lo que estamos discutiendo aquí nosotros en esta cabina.
¿Es a título personal?
No, okay. Ya, también, pero al igual que ustedes que nos están escuchando, a excepción de que sí haya por ahí alguien, no somos ningunos expertos en arte, no estudiamos eso, no tenemos maestrías en todo eso, solamente estamos debatiendo y dando nuestros puntos de vista. Y a mí me gustaría decir que, para empezar, lo que siempre se ha dicho, que el arte es sumamente subjetivo. Retomando un poquito el tema este de Teresa Soñando, lo que para esa señora era una pintura sugestiva y provocativa, puede ser que para Karen represente otra cosa. Para mí puede ser simplemente a un adolescente
inclusive
descansando.
Inclusive la intención del autor pudo haber sido diferente. Y si a eso nos vamos, pues entonces quitaríamos la pintura de la violación de Edgar Degas, en donde se ve una mujer que está sufriendo después de una violación y un hombre se está abruchando. Y también estoy de acuerdo con los del MET. El arte no es para agradar, ni tiene que ser bello, ni tiene que ser cómodo para nadie.
Y sí, creo que es mucho las intenciones que cada quien le quiera dar, y si quieren buscar el mínimo detalle para que los incomode, pues mira, ya ellos, ¿no? Esta señora vio que había ahí una adolescente enseñando su ropa interior, pues para mí nomás es un amor que está descansando después de un día de escuela, ¿no? ¿Qué sé
yo? Pues no creo que
pues sea. Pues sí se ve bastante, sí es bastante obvia la imagen. Ajá.
Además,
la vi.
Es claro y biológico que hay un despertar sexual en la adolescencia y pubertad. A fin de cuentas son
y que cosas, no es para nada malo.
Que no está mal, exactamente. No es algo real en el caso de esta obra que de Teresa Soñando.
Claro, o sea. Pero esta señora que firmó la petición de Teresa Soñando decía, es que lo que pasa es que el artista que realizó esto es un hombre a quien le gustan las chicas muy jóvenes, o sea, es un pedófilo. Y entonces, al exhibir esta pintura, lo que estamos haciendo, pues, es, de cierta manera, como aprobar este tipo de gustos, digamos, que el museo debería decir, oigan, esto no está tan bien, pero pues tampoco es la función de un museo ser moralizante, ¿no? La verdad.
Y además ahí también estás dando cosas por hecho que no sabes. O sea, la señora que levantó esta denuncia, ¿cómo sabía que el autor de Teresa era un cuate pedófilo? O sea, hay como
porque al parecer hay más cuadros que de chicas adolescentes. Pero bueno, lo que pasa con Hilas y las ninfas, cuando ya lo estuve viendo así con ánimo de, bueno, a ver, lo voy a examinar, creo que sí presenta a las mujeres como en este grupo de chicas jóvenes que se le presentan a un hombre y el hombre no puede resistir al encanto de la belleza femenina, ¿no? Y la mujer que fue la responsable de quitar el cuadro de la Galería de Arte de Manchester decía, bueno, es que a mí me da vergüenza no haber hablado esto antes porque tenemos que debatir acerca de la manera en la que se exhibe a la mujer en el arte y cómo hemos entendido el arte a lo largo del tiempo. Es decir, no únicamente cómo la representamos, sino quiénes son los artistas o qué tipo de historias son las que queremos contar. Y ya pensándolo bien, así, sobre todo pensando que Hilas y las ninfas estaba en una sala que se llama Buscando la Belleza, dices, híjole, ¿buscar la belleza entonces solo está en los cuerpos de mujeres desnudas?
Yo creo que ahí hay un error, porque de hecho esta obra está basada en un relato, en un mito de la mitología griega, valga la redundancia, en donde el bello de la historia es Hilas. Él era tan hermoso que Hércules se enamoró de él. Entonces yo creo que en este caso inclusive hay un error de interpretación, porque el bello... Uh-huh. Es él, no las ninfas propiamente. Las ninfas son bellas porque en la mitología se les narra así como seres jóvenes, nunca envejecían, eran mujeres hermosas de naturaleza y por eso también estaban desnudas, no eran humanas. Pero en este caso la apología a la belleza es por parte del varón.
¿Pero te fijas cómo lo hechizaron para traerlo hacia el...?
Pues, pero en todo caso, o sea, tú lo acabas de decir, ellas tuvieron que usar como algún artilugio por ahí.
Su para capital erótico, diría Marta Lamas.
Ajá, pero, o sea, tú dijiste la palabra hechizar, entonces aquí, si lo quieres ver así, la víctima es él, ¿no?
Porque sí, porque de hecho, de, claro. De hecho, uno de los argumentos que leía era que él mostraba a las mujeres como pasivas, y yo pienso, bueno, pues, en este caso, ellas no son nada pasivas porque lo asesinan, lo llevan al lago, y ellas son las que lo matan, y ellas son las que se sienten atraídas hacia él. No necesariamente ellas son... Bueno, yo pienso que está desacertado que haya sido este cuadro el que eligieron.
Sí, yo te decía que no sé por qué eligieron precisamente eso, ¿no? Pero podría haber sido cualquier otro cuadro, tal vez, que retiran para decir, bueno, tenemos que provocar una conversación a raíz de todo esto. Y la verdad es que las reacciones de la gente que se puso súper loca y fue a pegar post-it de regresen el cuadro, ¿cómo es posible? Pues habla también de cómo nos comportamos como sociedad.
Pero Pero eso también lo hicieron a propósito los del
sí, del museo. Dejaron
que dejaran sus papeles para que la gente también, así como había comentarios de regresen las cuadros, también había comentarios positivos, pues.
Además que también es una expresión al que ya ahorita ya todo se está tomando como una ofensa, ¿no? Hasta el más mínimo comentario en contra ya puede ser ofendido, o simplemente lo pueden tomar a una interpretación de que te están discriminando o algo por el estilo.
Claro. Sí, yo también creo que es como una sensibilidad extrema de muchos temas, y bueno, el tema de la mujer en el arte es uno de ellos, que también estoy de acuerdo que se discuta, pero bueno, pienso que fue exagerado.
Antes de irnos a corte, le queremos mandar un saludo a Cue Hernández, Jorge Luis, que nos está escuchando desde Puerto Vallarta.
¡Saludos! Eso.
Deberían invitarnos allá a la estación de radio de Puerto Vallarta a transmitir desde allá,
¿no? Pero ni siquiera nos repiten, ¿no?
Pues que nos repiten. O sea, no digo que nos invite a transmitir, que nomás nos invite.
Ay, bueno. Vamos a ir a un corte de estación.
No ocupo mucho lugar, ¿no?
Y regresamos a Punto 5.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Estamos de regreso y bueno, pues continúa el debate. La pregunta de hoy se las recuerdo. Cuéntanos si el arte puede influir en percepciones de género. Te recuerdo que tenemos el WhatsApp abierto para que mandes tus mensajes, 33 17 86 71 66, Facebook, punto 5 radio, y en Twitter nos encuentran como @5radio.
Tenemos acá algunos comentarios a través del Twitter. Nos dice Patisca: si van a quitar imágenes de mujeres desnudas, también la idealizada imagen de los hombres en el arte clásico. Con este tipo de medidas van a tapar las esculturas, como pasó aquí en Guadalajara, o le van a poner pantalones al Miguel Ángel. Ah, eso ya pasó en Los Simpson. Lo que ustedes hayan pensado, Los Simpson ya lo hicieron.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y fuera del aire comentaba que habría que ver que no cayéramos en lo que pasó en la Capilla Sixtina, que le mandaron a pintar todos los rabos y llegó el pintor taparrabos, y ahora nos parece absurdo y nos parece que pues se arruinó la obra de arte que está ahí, ¿no?
Respecto a Hilas y las ninfas, bueno, estábamos como debatiendo, retiran este cuadro de la Galería de Manchester y decían, bueno, es que estamos censurando, es que esto es exagerado, pero si pensamos en esta idea de retirar un cuadro para generar conversación, no tanto a partir de lo que muestra la imagen, lo que hablábamos de las ninfas, sino del cuadro por sí mismo, me parece que es un debate muy interesante. Por ponerles un ejemplo, en 1984 hubo un grupo que se llamaba Las Guerrilla Girls, que colocaron un póster que muestra a una odalisca, es decir, es una mujer desnuda, tradicionalmente pues para el placer de los hombres, y le ponían como una cabeza de gorila, ¿no? Cuando se manifestaban se ponían como máscaras que cubrían su cara, y entonces el póster decía: ¿tienen que estar desnudas las mujeres para estar en el Met? Menos del 5% de las artistas son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. Me parece que ahora con la retirada de este cuadro, pues vuelve a poner al debate ese tipo de cosas. No es únicamente esa pintura del arte clásico, sino la manera en la que tradicionalmente la mujer es un objeto que es bonito, que está para ser observado, que es una muestra de las virtudes que se esperan de la maternidad, de su lugar como un ser pasivo o solo hermoso como las múltiples Venus que podemos encontrar a lo largo de la historia, pero que no las muestran a partir de su propia perspectiva, por lo que decíamos fuera del aire, que es, bueno, si las mujeres no se les permite participar en el museo como artistas o como creadoras, ¿cómo van a contar esta parte de la historia o de su versión, de la experiencia diaria de ser mujer, ¿no? No únicamente en cuanto a ser lindas.
¿Sabes? Yo creo que en este aspecto es un poco difícil mencionar que en el Met, pues sí, el 85% de los pintores o los artistas son hombres, pero bueno, hay que tomar también de qué época estaban, ¿no? Porque los artistas eran hombres. Ok, en el ala de arte contemporáneo, ahí sí debería de haber un problema de por qué la mayoría son hombres, ¿no? Ahí sí creo. Pero si hablamos del el área renacentista o el no sé, otro, dígase otro, otra era del arte.
Impresionismo.
Ajá, exactamente, pues era dominado por los hombres, más allá de, exactamente por el caso de que en ese momento las mujeres eran consideradas como inferiores, ¿no? Ante el hombre, y pues no se le tomaba en cuenta la pintura como igual, o la escultura, o cualquier expresión artística.
El problema es que sigue pasando, incluso si ustedes revisan números sobre el arte contemporáneo, las mujeres siguen siendo una minoría, claro, pues muy marcada, ¿no? No únicamente significa que ya pasó. Y otra de las cosas que me llamaron mucho la atención, decía que la Gioconda pues tuvo toda esta popularidad a partir de que se la roban, ¿no? Entonces decían, quitar el cuadro de un espacio como el museo donde le pertenece, pues de cierta manera vuelve a poner los ojos sobre esa obra de voy a ir a ver ese espacio donde quitaron en este momento Hilas y las ninfas, que ya la regresaron. Uh-huh.
¿Sí estaba contemplado que fuera nada más una semana?
Pues no sé si estaba contemplado nada más una semana, pero después supimos que esta idea de retirarlo no era una cuestión de censura, sino una necesidad de abrir el debate respecto a qué onda con las mujeres en el arte desde el principio de los tiempos hasta ahora y cómo es que esto ha afectado en nuestra visión de la mujer. Y eso a mí sí, ya pensándolo así, dije, ay no, entonces sí, qué bueno que lo quitaron.
Ahora, bueno, yo tengo ahí esta onda, bueno, esta duda, porque lo que menciona Karen sí tiene sentido en un... mencionaba que ella consideraba que no era la mejor obra para quitar, uh-huh, dado el contexto del cuadro. Yo lo que mencionaba fuera del aire es que precisamente el evento, bueno, o el hecho trata sobre la cosificación de la mujer, ¿no? Sobre la exhibición de senos o una mujer desnuda como tal, como aparecen en esta obra que por eso se quitaron. Pero ahora, pongamos también en cuenta, ¿es la pintura más famosa de la exhibición? Porque al ser la más famosa, esto también la hace el objetivo primordial para
quitarlo. Seguro que ahora lo va a hacer, ¿eh?
Pues de hecho, de John Williams es... Yo creo que es la más famosa.
Por eso, entonces ahí está, porque quitaron.
¿Se llama John Williams?
Sí, John Williams.
Como el vato este, sí, el compositor.
Sí.
Órale, qué buena onda. Le voy a poner así a mi hijo, a ver si sale igual de artista.
De artista, ¿eh? Sí. Y polémico.
Sí.
Pues es que es súper interesante esto que decía la señora que permitió retirar la pintura, de qué es la búsqueda de la belleza, qué es la belleza, qué es lo que entendemos como tal, que ha sido un debate que, bueno, lleva mucho tiempo.
Y creo que eso ya involucra muchísimas, muchísimas otras cosas, y como tú bien lo dices, creo que es un debate que neta nunca va a llegar a una solución que les dé gusto a todos, ¿no? Porque, como decía Alejandro, que estamos, no necesariamente que estamos viviendo como en el tiempo en que todo les incomoda. Sea el tiempo que sea, es neta imposible que a todos les des gusto, ¿no?
Y además el arte no es bello, el arte no busca la belleza, busca la estética. Y eso es otro, esa es otra cosa, el arte no tiene por qué ser bello.
Me parece, yo también estoy de acuerdo en esto de que esto se haya manejado como un ejercicio, ¿no? Porque en un sitio de noticias español, que donde la noticia es de hace cuatro horas, perdón, donde ya pues dicen que el cuadro ya fue, ya lo volvieron ya a colgar en la exposición de Manchester. Sí me parece importante tomar el debate respecto a la posición de la mujer, pero creo que también debemos situarnos en el contexto histórico, ¿no? Si esas cifras aún siguen predominando en el arte contemporáneo, en el arte hoy por del día de hoy, a partir del 2010, a partir del 2018, creo que ahí sí es aún más preocupante. El pasado ya no lo podemos cambiar y ya está ahí, ¿no? Debemos de tomarlo [S2] Claro. [S1] Como historia. Pero sin embargo, si esas prácticas se siguen repitiendo, y si, por ejemplo, hoy en día se siguen pintando cuadros aún más, no sé si lo quieres llamar explícitos, o más, no sé, misóginos o cosas así, en pleno siglo XXI, pues creo que ahí sí el asunto preocupa
pues
más.
Es que sí lo hay, pero yo no creo que esté mal eso tampoco, exacto, porque ¿no? Es la representación de una realidad, o inclusive lo puedes hacer como... Es que también tú lo decías...
Está como un subgénero, ¿no? El erotismo, o sea, a fin de cuentas, también tenían esos motivos las pinturas o las expresiones artísticas.
Por ejemplo, o sea, él decía que la interpretación del arte es diferente para cada persona. Inclusive puede ser para criticar ciertas cosas, uh-huh. ¿no? La intención.
Ah, no, claro. O sea, también creo que el arte no solamente de la pintura, o sea, de cualquiera de las siete bellas artes, también puede ser el hecho de ser un medio de protesta, ¿no? Ser un medio que incomode no solamente a la gente, sino al gobierno, al establishment.
Yo pienso que el arte no tiene que ser políticamente correcto.
Exactamente, es parte de la discusión, ¿no? Cómo ahora, a partir de que retiran esto, pues las preguntas son, ¿es que la parte de tener que ser políticamente correctos nos quita la posibilidad de tener una diversidad de opiniones? Que en parte yo podría estar de acuerdo con eso. Y creo que por un lado es eso, la parte de lo políticamente correcto es todo un tema, pero también creo que está lo otro, que es, bueno, pero si nosotros creemos que esto que ya estuvo en el pasado, como decía Sael, bueno, no puedo cambiar las pinturas del Renacimiento, pero sí nos muestra cómo es que hemos entendido tradicionalmente a la mujer, y entonces si tú piensas cómo eso sigue afectando tu vida el día de hoy, por ejemplo, con todas estas pinturas que hablábamos fuera del aire que representan violaciones, ¿no? Y que puedes verlas como, ah, mira qué bonita la pintura de la violación.
Es que también hay un montón de obras de arte que representan asesinatos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo no creo que eso sea necesariamente apología, sino el retrato de lo que se contaba, o por ejemplo en este caso que son mitos clásicos, ¿no?
Pero es que creo que también depende mucho cómo lo cuentes. Por ejemplo, hay una pintura de Frida Kahlo que se llama Por unos cuantos piquetitos, que ella la retomó a partir de una nota donde un hombre pues mata a su mujer a puñaladas, y cuando le preguntan, hey, ¿qué onda? ¿Por qué mató usted a su mujer? Dice, ay, si nomás fueron unos piquetitos, así una cosita de nada, que acabó con ella. Y... pues, por ejemplo, si ustedes buscan la lectura de esta pintura, muchos dicen es que es la representación del dolor de Frida Kahlo porque le pusieron el cuerno. Y dices, híjole, volvieron a esta pintura. No, porque efectivamente pasaba eso en su vida
con
Diego.
Pero ella no lo puso, no la representó por eso.
Pero le resta un valor, de lo que quiere contar de nosotros como sociedad, que es, pues, el feminicidio, ¿no? Ya desde el momento en el que ella lo planteó así.
Bueno, tenemos que ir a un corte de estación, pero ustedes cuéntenos qué opinan sobre lo que estamos debatiendo hoy. ¿Y consideras que el arte puede influir en percepciones del género?
90.5.
Seguimos.
Punto 5.
De vuelta y gracias a todos los que están enviando sus comentarios. Marco Contreras dice, terrible, ahora todo el arte se suprimirá con criterios subjetivos. Es como cuando los conquistadores destruyeron el arte indígena por diabólico. El arte no busca crear roles, refleja una recreación de la realidad. También querrán censurar la literatura, el teatro, etcétera. Yo me he nutrido de mucho del arte y no odio ni discrimino a nadie. Se debe ser una persona sin carácter para volverse violador por ver un cuadro violento.
Anabel, antes, ¿qué estamos escuchando? Porque está bueno, blusero, country, con un solo ahí perrón.
Se llama Preaching Blues y ellas se llaman Larkin Poe.
También, no, nada más que está a propósito de este comentario, y seguramente ustedes que están escuchando se habrán enterado, siguen enterando de todas las manifestaciones que ha habido contra sincretismo y todo, que a mí personalmente se me hace estas marchas. En su mayoría, pues, de orden católico, religioso.
Absurdo.
Y no lo digo yo, hace me parece que ya como un mes o dos meses, en el programa de Julieta Marón, en Por el Ojo de la Cerradura, literalmente sí había expertos en la materia, estuvo Juan José Doñán, es el único que recuerdo, y estaba una, que según yo era una Belina, que no se llama, no era Lesper,
no
me acuerdo cómo se llamaba.
Pero era una estudiosa.
Todas eran expertas en el arte.
Y sobre la Virgen de Guadalupe también.
Sí. No nosotros, que tenemos la secundaria trunca. Pero la neta es que, no veo por qué apropiarse o adueñarse el arte de tal o cual movimiento.
Y por ejemplo, en este ejemplo que nos está dando Anabel, no retiraron la obra de arte. Bueno, por lo que yo entiendo, la pieza no fue retirada porque en sí fuera como ofensiva, sino para crear el debate, para crear polémica, que después de todo sí se logró.
Sí, ¿saben? Creo que en el arte, como en muchas otras disciplinas de la vida, pero en el arte, todo mundo creemos que sabemos, ¿no?
Religión y política.
Todos creemos que nuestros criterios son los mejores, que la manera en la que entendemos una pieza es en la que la van a entender todos, y sin duda, creo que algo de lo que nos permite, más allá de lo que creamos respecto a Hilas y las ninfas, y demás, creo que todo nos conduce al mismo sitio, que es, okay, no podemos modificar la historia del arte, ni el pasado, ni el canon, ni nada de estas cosas, pero sí podemos hacernos conscientes de la necesidad de repensar e incluso de deconstruir lo que creíamos que ya era la neta del arte, ¿no? Y creo que sí nos hace falta crear nuevas historias, más espacios para que las mujeres cuenten desde su perspectiva, pero que también pues sean entendidas como artistas y no únicamente como mujeres artistas, ¿no? Como si eso las hiciera extrañas o diferentes. Eso creo que es un debate que sí tenemos que tener más allá de lo que nos guste o no, o de la corriente artística que nos parezca mejor. Creo que sí es urgente hablar de cómo hemos entendido a la mujer durante todos estos años de arte, en los que finalmente pues los artistas han representado su día a día o sus sentimientos respecto a algo en especial.
Para todos los que pues no han visto este cuadro, no supieron un poco más de la noticia, los invitamos a que busquen, que no solamente se queden con lo que aquí les decimos, sino que de verdad, pues si les interesa, le sigan dando continuidad a este tema. El cuadro, simplemente googleen Hilas y las ninfas, y así de fácil. Yo acabo de leer esta nota hace, les digo, 4 horas, de que ya había vuelto a ser colgado este cuadro en la Galería de Manchester, y que sí, efectivamente, pues que habían pues recibido muchísimos comentarios a favor y en contra, que pues era políticamente correcto, que, pero bueno, recuerden que el, pues a final de cuentas la opinión es de ustedes, y que aquí solamente estamos para poner el punto sobre la mesa. Y ya. ¿Qué otro cuadro parecía más escandaloso tú que le hayas más?
A mí me perturbaba un poco la violación de Edgar Degas. Y no se ve la mujer desnuda, pero sí te... Si es una pintura que te impacta, en el sentido de que, o sea, toda la composición de la luz y eso te hace sentirte que estás ahí, inclusive tal vez identificación con la mujer, porque ella es el personaje principal de la pintura. Y bueno, a mí esa obra, a pesar de que te digo, no es explícita.
Uh-huh. Sí, yo no lo conocía, la acabo de ver y...
Sí, como que me genera un poco de ruido, porque además el impresionismo en general es como más de naturaleza, de belleza, y estamos acostumbrados a ver a las bailarinas de Edgar Degas y no esta otra fase que él hizo, pues.
Le queremos, antes de que se termine el programa, le queremos mandar un saludo a Edgar Rodríguez, que nos está saludando desde Guamúchil, Sinaloa.
¡Saludos!
¡Saludos! Saludos.
¡Eso, primo!
Te iba a decir, tú también eres de allá, pero no, ya entendí.
No, primo, gallo.
O sea, eso es estereotipo, bro.
Es cierto.
Sí, pero no sé, creo que esto espinó un poco más a la banda por el hecho de tocar lo que mucha gente considera ya como
claro,
pues como arte intocable, ¿no? Es decir, puedes criticar tal vez el arte contemporáneo, que cuelgas un tenis en una pared negra y dices, oh, eso es arte, brother. Pero el hecho de meterte con
significa que colgó los tenis.
Puede ser. Esa es tu percepción, brother. Yo lo veo.
Pero es que ni siquiera es arte clásico, ¿sabes? Porque él es del siglo XIX.
XIX, habíamos dicho.
O sea, es 1800. No es tan... De hecho, ya entra en lo contemporáneo. No es como renacentista ni nada.
No, renacentista sería siglo XVI.
Nos dice Leonardo Lecuanda: en el arte hay que ver más allá de la imagen, de lo que nos quiere decir el autor, no solo con la o el modelo, sino las escenas, los colores, es la forma de comunicar una idea y que se usa una imagen para representar un concepto. Por ejemplo, en la obra de El origen del mundo, que era lo que estábamos comentando también,
de Courbet,
fuera del aire, de Gustave Courbet, si nos quedamos solo con lo que está en la imagen, no pasaría de un cuerpo desnudo y se perdería la idea total de la obra. El arte requiere de interpretación y análisis. Que creo que siempre redundamos a lo mismo. Cada quien va a tener su propia forma de entender la obra, ¿no? Cada quien va a tener una forma de interpretación, por más que puedas pasar 3 horas, 3 meses o 3 años debatiéndolo. Cada quien creo que puede tener una idea distinta de lo que ese cuadro, esa canción, esa escultura representa para las personas.
Y hay muchas pinturas que han generado discusión. Por ejemplo, estábamos hablando de la maja desnuda, ¿no? Uh-huh. Que en un momento hasta... bajo el régimen de Franco, pues habían dicho que la quitaran por indecente y demás, y nos vuelve a cuestionar estas cosas. Es decir, mientras unos dicen esto es indecente, otros dicen el arte está poblado de mujeres desnudas. Total, que nunca nos hemos puesto de acuerdo, y tal vez no lo logremos, porque llevamos varios siglos discutiendo.
No,
yo a veces puedo pensar que esta es como una especie de ardid publicitario ahí para... darle publicidad, porque ¿cuánto tiempo estuvo fuera la pintura, no? En este caso.
Vamos a suponer que sí, que fuera todo para darle publicidad, pero aún así creo que el debate es interesante.
Claro, claro, o sea, son temas que están frescos ahorita, ¿no? Más con lo de Me Too, más con lo de todo esto que está pasando alrededor del acoso, y pues bueno, sin duda ya tiene Y me da gusto particularmente que haya ruido alrededor de esto hacia la agresión hacia cualquier persona, ¿no? Que no se quede la gente callada. Pero a veces también es como colgarse de ciertas cosas para poder demostrar otras, ¿no?
Mira, creo que va a ser polémico, o sea, el movimiento que del que se haya colgado, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que despedirnos. @Karen_Barajas ya se tuvo que ir. Ese es su Twitter, ya saben, sugerencias de cuentos. Si ustedes escriben, si ustedes quieren que se lea aquí alguno de sus favoritos, envíenselo a su Twitter, @Karen_Barajas. Tu Twitter, Anabel.
Yo soy Anabel Casillas. En Twitter me llamo @DimeChascona. Y pues gracias, ahí podemos seguir platicando de arte y otros feminismos.
Alejandro.
@SoyElCoronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Ahí estamos, 24 horas.
Creo que este ha sido uno de los debates más serios y profesionales, sí, entre comillas, no, que hemos tenido en Punto 5.
Y todos mostrándonos. Sí, sí, sí.
Respeto. Hoy fuimos unos señores maduros.
Claro.
Sí. Mi nombre es Azael López. En Twitter me encuentran como @... ¿qué? @... Sí, ¿qué? Azael SG. Ya se me va.
Al activo.
Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Punto 5. Quédense el Radio del Cubo con el Master Blank. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.